Alexia, ¿cómo estás? Marita y el Turco te saludan aquí en el Teclado Radio.
Buenos días, Marita y Turco. ¿Cómo andan ustedes?
Buenos días.
Bueno, una pelea que en realidad viene, yo diría, de larga
hace
data.
Hace mucho, sí, hace mucho. La verdad es que es una iniciativa, bueno, el diputado mismo Buca, Bali, viene hace muchos años. Ya cuando era legislador nacional viene presentando este proyecto más de una vez en el Congreso Nacional. Y bueno, nunca prosperó demasiado, así que es un tema difícil, pero finalmente me parece que vamos por, es la tercera y parece que se cumple el dicho de la tercera es la vencida, aparentemente.
Bueno, ojalá, y además es un tema que lamentablemente se suele instalar un poco en la previa de las fiestas, casi como uno de los temas de los que se habla, y después la verdad que el cambio definitivo, bueno, no se da justamente porque no hay una legislación que acompañe, pero sí me parece que se viene dando en los últimos años un cambio social.
Sí, coincido, y lo que se tiene que dar, claro, está a dos niveles el tema. Uno es un cambio cultural, y eso obviamente que toma tiempo. ¿Qué quiere decir? Cambio cultural quiere decir con la mirada, con las actitudes, con lo que hace la gente, ¿no? Con lo que cree la gente. Y eso siempre toma tiempo, y yo creo que sí, a lo largo de los años, ha habido un cambio, porque sí, lo que vemos que ha ido disminuyendo también, si vos calculás, en el tema de las fiestas, ¿no? Que es donde uno más puede ver lo que ocurre con la pirotecnia, a lo largo de estos últimos 3, 4, 5 años ha habido una reducción. Lo ves también en la cantidad de accidentes, por ejemplo, que hay, ¿no? La gente que va a la guardia por accidentes en pirotecnia, cada vez son menos los números. Y esto quiere decir que está disminuyendo el uso de la pirotecnia. Pero bueno, todavía hay sectores que no tienen como ni idea, básicamente. Yo creo que es mucho tema de desconocimiento, ¿no? Hay gente que no sabe, no tiene ni idea, que la pirotecnia afecta mucho a las personas que tienen lo que llaman desórdenes del procesamiento sensorial, lo que se llama hipersensibilidad auditiva, que es lo que le pasa a muchas personas dentro del espectro autista, y no tienen ni idea que los animales sufren, no tienen ni idea del impacto que tiene en la naturaleza, en la contaminación, en la salud de las personas, por los accidentes que muchas veces provoca, quemaduras, problemas
con... Alexia, te corto acá.
Un montón.
Sí, vos decías, claro, hay mucha gente que no tiene ni idea. Bueno, contanos qué es lo que les pasa a esas personas.
Bueno, especialmente, a ver, en el grupito de personas que tiene que ver con la hipersensibilidad auditiva, que es una manera de procesar los estímulos sensoriales distinta al promedio de la gente. Las personas que tienen hipersensibilidad, así como dice la palabra, es que, primero que registran a un nivel como el es un ruido para esas personas, puede ser equivalente a dolor, ¿sí? A la sensación de dolor. Hay gente que te lo describe como si le estuvieran clavando un cuchillo en los oídos, por ejemplo. Y obviamente, cuando alguien tiene una sensación de dolor y malestar profundo, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces hay mucha desregulación, ¿sí? Alguien se puede desorganizar conductualmente, podés llorar, podés digamos, tener un berrinche, tener una crisis completa de angustia. La gente la pasa muy mal. La gente que tiene este tipo de sensibilidad la pasa pésimo. Imagínate la gente de alrededor, o sea, una familia, imagínate el tiempo y el contexto cuando esto sea en las fiestas, ¿no? Que es un tiempo de celebración, de supuestamente de estar en familia con los amigos, y que eso se torne una tortura y que, no sé, una familia se pase adentro de un baño con un niño llorando, la verdad que no es el mejor de los escenarios, ¿no? Ni para nadie. Pero bueno, hay mucha gente que no tiene ni idea que esto sucede a muchas personas. Y eso creo que es lo que hace que, bueno, no pensemos, digamos, que estamos haciendo algo que tal vez está molestando a otra persona. Cuando la gente se entera, creo que hay cambios de actitud, ¿no? Cuando la gente se entera de que esto le puede estar pasando a otra persona, algunas personas por lo menos sí cambian y dicen, mira, yo decido, elijo, porque esto tiene que ver con una elección también. Elijo tal vez celebrar de otra manera, porque hay otras mil maneras de celebrar sin tener que hacer uso de algo que a otras personas le genera malestar y sufrimiento.
Ahora, Alexia, preguntarte porque, como bien decías recién, la ley hace rato que se viene discutiendo. La última oportunidad en la cual se había discutido antes de esto que sucedió en la última semana, uno de los que estaban en contra, de alguna manera, de esta normativa era el sindicato que nuclea justamente a los trabajadores vinculado a la cuestión. La pregunta es si participaron de la discusión, porque muchas veces termina pasando, lamentablemente, que después se terminan trabando estos proyectos para ser aprobados una vez que llegan al recinto del Senado o de la Cámara de Diputados y los trabajadores, de alguna manera, en esta cuestión, son los que terminan frenando la discusión. ¿Pudieron hablar?
Sí, mira, o sea, a lo largo de los años, imagínate con lo que te contaba antes, Vali Buca viene hace muchos años trabajando este proyecto y siempre hubo convocatoria y conversaciones y diálogo. Yo personalmente, imagínate, yo que soy psiquiatra infantil, varias veces he hablado con representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales. Uh-huh. Y la verdad que, a ver, ellos también han hecho, a ver, creo que también se la han visto venir. Y han hecho propuestas como de modificación en este sentido. A ver, porque, y también esto lo aprendí con ellos y de hablar con ellos, hay lo que se llama pirotecnia de alto impacto sonoro y pirotecnia de bajo impacto sonoro. Y sí puedo decir, y esto lo puedo decir porque lo he hablado con ellos específicamente, lo que sí han ellos intentado transformar es dejar de usar la pirotecnia de alto impacto sonoro, que es la que más...
Vamos a ver si podemos conectarla.
Bueno, ahí se nos cortaba la comunicación con la persona con la que estábamos conversando y realmente es un tema, ¿no? A veces quienes no tenemos esta complicación y uh-huh. simplemente por ahí nos damos cuenta con alguna mascota de algún vecino, pero no nos toca más de cerca. Bueno, me parece que justamente el desafío tiene que ver con poder empatizar con aquellas personas que, digamos, sí las afecta uh-huh. porque hay alguna persona en la familia que tiene algún trastorno de estas características uh-huh. y, bueno, justamente se trata de esto, ¿no? De poder generar empatía.
Alex, estamos ahí comunicada nuevamente, ¿no?
Sí, perdón, se cortó, no sé por qué. Pero nada, esto es lo que estaba diciendo, que sí, ya es más, el año pasado en algún momento se anunció desde la Cámara que no se iban a producir más... todo lo que es productos de alto impacto sonoro, o sea, en este sentido. Y no sé si el sindicato en particular, pero sí la Cámara y las empresas se han juntado un poco con las organizaciones activistas en este sentido para tratar de juntos dar este mensaje de no usemos al menos pirotecnia de alto impacto sonoro. Y eso ya es un paso, la verdad es que es un paso importante.
Claro.
Bien. Bien, y preguntar también, porque vos decías recién también, esto de que obviamente es una realidad que uno en la fiesta ya comienza a ver, por lo menos, o a observar, o a escuchar, por suerte, menor cantidad de pirotecnia. Ahora, la pregunta es si crees que tiene que ver con algo de la concientización que poco, pero que se está haciendo, que se viene haciendo hace un tiempo, o porque en realidad la gente no lo consume porque son extremadamente caros. ¿Cuál crees que es la... digamos, es una mezcla de las dos de alguna manera?
Mi visión, pero bueno, simplemente mi visión personal, yo creo que sí, la campaña que se ha hecho a lo largo de estos años de visibilización, de sensibilización, creo que ha permeado en la población y hay muchas personas hoy por hoy que empiezan a saber que esto de la pirotecnia a algunas personas las afecta profundamente y creo que ha cambiado actitudes. Yo creo que más en la... A ver, no creo que hayan cambiado tanto los precios, ¿no? A lo largo del tiempo. Obviamente en una situación donde si la economía está más difícil, la gente tal vez no compre tantos elementos. Pero bueno, los fanáticos siguen comprando igual. Y yo creo que ha cambiado la actitud de las personas, ¿eh? Uh-huh. Creo que la campaña sí ha tenido efecto, que ha sido distinta, se llamó pirotecnia cero en un momento, en otro momento elegí luces, últimamente estábamos hablando de elegir luces para celebrar en vez de ruidos, más luces, menos ruidos, y sí creo que esta campaña de concientización ha hecho cambiar un poco la cultura. Mira, hay un ejemplo que siempre se usa y sirve el paralelo y la metáfora es con respecto, por ejemplo, al uso del cigarrillo, ¿sí? Al tabaquismo. Uh-huh. Sí. Lo que ha sucedido con el tabaco, ¿sí? Imagínense, no sé si se acuerdan, no sé qué edad tienen ustedes, pero 20 años atrás, ¿cuánta gente fumaba en todos los espacios, no? O sea,
y además eras antipático, antipática si le pedías a alguien.
Exactamente, miraban con mala cara.
Sí.
Sí, casi no que te quemaban con la colilla, ¿viste?
Cuando bueno, yo iba a la facultad, por ejemplo, los profesores fumaban, todos los alumnos fumaban, y aún hoy recuerdo tener una compañera que estaba embarazada y todos fumábamos en su cara, la verdad.
Bueno, exacto. Bueno, fíjate cómo cambió. Al día de hoy está muy distinto el tema, ¿correcto?
Totalmente, sí.
Bueno, ¿con qué tuvo que ver? Con mucha campaña de concientización, con poner en la etiqueta de los cigarrillos, esto, con mucha campaña de decir esto te hace mal a la salud, porque no fue solo la legislación, ¿se entiende? Porque sigue estando no, ahí a disposición.
La sola no ayuda.
O sea, obviamente ayuda, y te voy a dar un ejemplo de donde ayuda un montón, y esto lo conté en la legislatura la semana pasada, es en una de estas conversaciones que hemos tenido también con distintos actores. En Argentina otro ámbito que se relaciona mucho con la pirotecnia es el fútbol. ¿Sí? Ustedes sabrán.
Sí.
O sea, tenemos las fiestas y el fútbol, básicamente, en Argentina. Yo una vez, hablando con dirigentes de un club muy importante de fútbol, hablando de este tema, a ver si podíamos hacer algo para regular el tema de la pirotecnia en el fútbol, que no se usara el porque si no, a ver, las personas que tienen hipersensibilidad auditiva no pueden ir a una cancha a disfrutar de un partido. O la gente, los vecinos que están alrededor cuando se festeja algo, la pasan pésimo. Bueno, ¿sabes lo que me dijo el dirigente? Eso no lo vas a lograr nunca, salvo que me bajen a mí una normativa que regule el uso en los clubes. En ese momento yo te voy a cambiar la cosa, pero si no, no. Ahí te digo, bueno, la normativa, la legislación, te va a servir. ¿Se entiende?
Claro. Sí,
que vos
sí,
le decís,
sí,
le bajás a todos los clubes, no se puede usar pirotecnia para celebrar, y es la única manera en donde los clubes de fútbol y, bueno, toda la cultura, ¿no?, futbolista asociada a la pirotecnia, te va a modificar en algo. Porque si no se los haces por ley y con multas y bla, no va a cambiar.
Pensaba también en qué influencia tienen hoy en día a la hora de poner sobre la mesa estas problemáticas la aparición de algunos influencers. Pensaba en este chiquito Ian, que tiene 9 años, sí, y que bueno, ha participado en algunos programas de televisión, que es muy, sí, activo en redes sociales y que también, bueno, pone la temática sobre la mesa.
Absolutamente. No solo Ian, está Bruno también. La verdad que ha habido... Mira, yo creo que fue un testimonio contundente, porque estaban tres personas en primera persona, hablaron la legislatura esta semana que pasó, Bruno, Ian y Juan Coveñas, que es un adulto, sí, que es una persona con parálisis cerebral, que se comunica a través de un comunicador, sí, fácil, con un tablero de comunicación, con la voz de otra persona, y lo que dijo en primera persona de lo que le causaba el tema de los estruendos y los ruidos a nivel físico, piensen en una persona que no se expresa verbal, o sea, con el habla, ¿no? Como muchos de nosotros. Lo que él expresaba era muy impactante. Tal es así que después de que él habló, todo el mundo aplaudió. O sea, fue muy impactante. Hay que escuchar. Yo creo que el activismo y los testimonios en primera persona siempre son los más poderosos, son los que más llegan a las personas, a todos. Hay que escuchar más.
Alexia, ¿es posible que haya más personas con trastorno del espectro autista o antes no se diagnosticaba?
Mira, siempre se dice que hay como una tendencia creciente. Hoy por hoy estamos hablando de uno de cada 44, o sea, que uno de cada 44 personas tiene una condición del espectro del autismo. A veces es muy difícil contestar esa pregunta de decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué va aumentando este número año tras año? Algunas personas dicen, bueno, porque ahora se diagnostica, digamos, más oportunamente. Otras, porque ahora se diagnostica, bueno, hay muchas personas adultas ahora que están siendo diagnosticadas, que no habían sido diagnosticadas. Muchas personas que generalmente, a ver, están asociadas con las personas más, que tienen más inteligencia o más habilidades a nivel del lenguaje, que no estaban diagnosticadas. Entonces, eso obviamente aumenta también el tamaño del espectro del autismo, como lo llamamos. Esto es lo que se piensa, y bueno, hay ciertas personas también que investigan bastante y dicen tal vez hay algunas variables que tienen que ver con lo contextual nada, cuestiones que han cambiado a lo largo de los años que tal vez también están explicando un número creciente de personas dentro del espectro.
Alexia, primero agradecerte y la última, por lo menos de mi parte, preguntarte si estás al tanto de esto que se ha conocido en las últimas semanas, de estos recortes que han sufrido todos aquellos que tienen discapacidad por parte del Estado. ¿Cómo está la cuestión?
Y la cuestión está muy difícil, sí, claro que estoy al tanto. Imagínense que primero soy psiquiatra infanto-juvenil, así que soy un profesional de la salud. Y además estoy como en muchos grupos, trabajando mucho en incidencia en políticas públicas de distintas agrupaciones. Así que estoy al tanto, está muy difícil el tema. Ha habido, sí, claramente una demora en los pagos, y esto se sumó a un combo de factores que ya venían de antemano, como esto de que los pagos siempre se hacen de manera dilatada, pero esto es desde hace años, ¿eh? O sea, no podemos decir que esto es algo ahora, no es nuevo, pero ahí está, dilatación en cuándo se paga, que es hace años. Ahora, el tema es que si vos ahora lo juntás con el tema del proceso inflacionario, claro, si vos ahora pagás a 4 meses, antes tal vez no se sentía tanto, pero ahora esa contraposición obviamente genera nada. Bueno, lo que todos sabemos, piensen cualquiera de ustedes, nosotros...
Sí, que esa plata no vale lo mismo, claramente.
Exactamente. Entonces, eso por un lado, el nomenclador, que se llama, que es el numerito, digamos, que regula cuánto se cobra la hora en lo que es el discapacidad, no se actualiza, digo, a la velocidad que ocurre también el tema de la inflación. Entonces tenés esos dos factores, más se sumó la demora en el mecanismo de pago, y ahí tenés un combo explosivo, claro, más lo que está sucediendo.
Bueno, ahí sí, se nos cortaba la comunicación. Ahí la tenemos otra vez, por lo menos para poder despedirla a Alexia. Ahora sí te tenemos otra vez.
Sí, sí, perdón, discúlpenme. No
igual sé, sos rapidísima para reconectarte. Sí.
Bueno, algo bueno. No, lo que decía es que cuando juntás eso con la demora de los pagos, hay muchas instituciones y muchas, o sea, hay instituciones, mira que los conozco de primera mano, que no están pudiendo pagar los sueldos a los profesionales que tienen. O sea, están que, ¿entendés? Sí, no están pudiendo pagar los sueldos. Esa situación, además de un montón de profesionales independientes que no están cobrando, o sea, que todavía no cobraron lo que de hace 4 meses al día de hoy, claro, es una situación que hizo, instó, digamos, y cuando un profesional o una organización no cobra los ingresos por el trabajo que hacen, ¿qué pasa? Hay un momento donde dicen, bueno, nosotros no podemos seguir así, o sea, tenemos, necesitas, no sé, pagar el alquiler a fin de mes. Entonces ahí, ¿qué pasa? Las personas con discapacidad que tienen esas prestaciones se quedan sin prestaciones, porque el profesional dice, yo no puedo seguir con esto. Claro. Entonces es una rueda. Bueno, y esto lo que provocó que fueran todos, digamos, bueno, lo habrán visto, digo, también en las noticias, que mucha gente, bueno, acercándose a en distintas ciudades, no solo en Buenos Aires, pero y en La Plata, bueno, no sé, en varios ámbitos, de ir a hacer manifestaciones, ¿no? Fuera de, no sé, Plaza de Mayo, por ejemplo, fuera del Congreso, como con esta moción de no a que frenen los pagos en discapacidad, porque se ven afectadas todo el circuito se ve afectado, esta es la realidad.
Gracias, Alexia, por este ratito con
No, el por Teclado favor. Radio. Bueno, un gusto, ¿eh? Gracias por la paciencia y los cortes y todo.
Fin de semana, hasta luego.
Gracias. Le mando un beso. Gracias a vos.